Amén. Ya nuestro hermano que nos dirigió por la palabra, así que yo quisiera que me acompañe a la Biblia, por favor. El libro de Lucas. Lucas capítulo 13. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, que el Señor puso en mi corazón. Quiero hablarles acerca de los tiempos de Dios. Amén. Los tiempos de Dios. Cómo Dios trabaja y cómo Dios define esos tiempos en plazos. Muy bien, podríamos definir también, como el título del mensaje dice, los plazos de Dios. Ustedes van a ver ahora en la pantalla, dice plazos de Dios. Y vamos a ver cómo es que el Señor trabaja y cómo Dios obra. Si me acompaña, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 13, el verso 6, dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de plazos. No es un Dios de improvisación, es un Dios de plazos. La Biblia nos enseña que Dios establece plazos para que ciertas cosas cambien o fructifiquen. La Escritura nos enseña que Dios, cuando quiere traer cambios a las personas, cambios de actitudes, cambios en forma de actuar, cambios de conducta, o quiere que fructifiquen, Dios le pone un plazo. Toda la Biblia muestra que Dios es un Dios de plazos. Nosotros podríamos hablar de muchísimos ejemplos y voy a tratar de mencionarles algunos nada más. Pero es interesante cómo Dios trabaja. Si usted observa en las Escrituras, cuando usted va al libro de Jonás, en el capítulo 3 del libro de Jonás, usted va a encontrar que el Señor les pone plazo y les declara que en 40 días va a suceder que Dios va a traer juicio sobre Nínive. Y toda la ciudad, Nínive era una ciudad corrupta. Nínive fueron, se dice que los ninivitas fueron los que inventaron la crucifixión. Ellos eran crueles. Nínive era el enemigo natural de Israel. Entonces Jonás, sabiendo que Dios cumple sus plazos, Jonás dijo, está bien, si yo no les predico, entonces Dios va a cumplir su plazo porque sé que Dios cumple sus plazos. Entonces lo único que va a pasar aquí va a ser que Dios los va a destruir y eliminamos, sacamos del medio un enemigo natural. Pero cuando el pueblo de Nínive escuchó, ellos sabían también que Dios era un Dios que cumplía su palabra, se pusieron a ayunar desde el más grande al más pequeño y aún los animales ayunaron. Y Dios no ejecutó su plazo, porque los plazos de Dios son puestos para traer cambios. Cuando Dios establece que va a hacer algo, cuando Él declara que va a hacer algo, está esperando una acción de parte de los que le escuchan. Cuando el Señor mandó a construir el arca de Noé, Él dio un plazo. Dijo, construyan el arca, cuando el arca esté terminada, hay que subir una pareja de cada animal. Y todo aquel que quiera escuchar, subirá. Cuando se cumplió el plazo, dice la Escritura que Dios mismo cerró el arca. La Escritura nos habla de Jonás, que cuando todos ellos se arrepintieron, los de Nínive, no vino destrucción sobre Nínive, sino que Dios detuvo su plazo. La Escritura nos habla acerca de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Dice que Nabucodonosor fue un rey que fue engrandecido, y él se enalteció, y él se hizo hacer una estatua, y quería que todos estuvieran adorándole. Y Dios le habló, y le dijo que todo lo que él tenía y todo lo que venía a él, venía de Dios. Y le dijo en un sueño y le habló que por 7 tiempos él iba a estar como apartado de la razón. Y pasó un año, y este rey aparentemente se olvidó, pero el año, según nos dice la Escritura, si usted mira atentamente, se va a dar cuenta en el capítulo 24, versículo 25, que habla de los siete tiempos, y en el versículo 29 dice que pasó un año. Y cuando pasó un año, el reloj de Dios marcó la hora y el plazo de Dios se inició. Y dice la Escritura que este hombre, que tenía toda la gloria y toda la grandeza, que tenía todo lo que podía querer su corazón, terminó como un animal en el campo, apartado de la razón. Pero en un momento dado, había otro plazo sobre él, porque dice, se cumplirán siete tiempos hasta que conozcas, hasta que él diera en razón y dijera, sí, todo lo que tengo viene de Dios. Y así le pasa también a las personas cuando están endemoniadas. Cuando están endemoniadas, ellos están apartados de la razón. Pero cuando el Señor toca sus vidas, en un momento su razón es abierta, entonces claman y dicen, Señor, tú eres Dios, tú me puedes libertar. Y la razón que ellos declaran hace que venga la mano de Dios y los liberte. Hermanos, Dios es un Dios de tiempo. Mucha gente se equivoca cuando escucha hablar acerca de Dios y de cómo trabaja Dios y piensa que Dios trabaja con un reloj humano. Dios no trabaja con un reloj humano. Dios habla de tiempo, dice, de aquí a un tiempo va a suceder tal cosa. La Escritura nos habla acerca de muchas cosas que Dios hizo. Por ejemplo, encontramos a Moisés. ¿Qué sucedía cuando el Señor mandaba a Moisés y Moisés le decía, mañana a esta hora sucederá tal cosa, mañana pasará tal otra? Y el Señor daba plazos. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios que improvisa. Nuestro Dios es un Dios que sabe perfectamente lo que Él quiere y lo que Él va a hacer. Y si usted observa en las Escrituras, usted va a ver claramente que Dios de ninguna manera anda improvisando, de ninguna manera Dios anda rompiendo con las reglas que Él mismo ha puesto. Podríamos hablar del libro de Job, capítulo 14, en el verso 13. Dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Que me cubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. El mismo Job, sabiendo que Dios es un Dios de plazo, le dice, Señor, si tú hicieras tal cosa y me pusieras un plazo, yo sé, Señor, que tú no te vas a olvidar de mí, que tú vas a hacer aquello que dijiste que ibas a hacer. Dios es un Dios de plazos. En toda la Escritura usted va a encontrar que Dios establece plazos. La Biblia nos enseña que cuando el Señor está sacando a Lot de la tierra en Génesis 19, en el verso 17 dice, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. Estos son los ángeles. Escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, yo, Señor, ruego, señores míos, sea aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia a vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora en esta ciudad que está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme ahora escapar allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad a la que has hallado. Date prisa, escápate ya y escucha lo que dice la Escritura. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Date prisa y escapa y no mires para atrás. Pero hasta que tú no hayas llegado a ese lugar donde se te ha concedido refugiarte, no puedo hacer nada. ¿Sabes lo que había pasado sobre Sodoma y Gomorra? Había un plazo. ¿Y sabe lo que ejecutaba el plazo? La llegada de Lot a una ciudad de refugio, una ciudad que Dios le había concedido para refugiarse. En el momento que Lot entró, se cumplió el plazo. En el momento que Dios entró, obró, dejando que él entrara a esa ciudad, él recibió la bendición de ser protegido y Lot, al recibir la bendición, también soltó el plazo que detenía el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Podría hablarle acerca de Ezequías. Dice la Biblia que Ezequías en un momento dado se encuentra enfermo y Dios le manda al profeta y le dice: prepara tu casa porque vas a morir. ¿Sabe lo que le está diciendo? El plazo de tu partida se acerca. Vas a morir. Entonces dice la Escritura que este hombre clama. Entonces Isaías le dice que tome una masa de higos, que la pongan sobre la llaga. Y entonces la Escritura dice, en 2 de Reyes capítulo 20, que él fue sanado. Y es bien interesante, porque la Escritura nos dice que Dios le añade 15 años y le libra a él y libra a la ciudad también. Entonces Ezequías, preocupado, dice: ¿qué tendréis por señal de que Jehová, miren, me sanará y subiré a la casa de Jehová? Y ahí da otro plazo, al tercer día, que también todo lo que Dios le había hablado: tú vas a ser sanado, tanto tiempo vas a ir a la casa de Jehová, en tantos años vas a morir, porque yo te he alargado 15 años. Fíjese cómo Dios establece todo ordenadamente con los plazos de Dios. Nada sucede por casualidad. Aún en mi vida y en su vida, nada sucede por casualidad. Quiero que usted tenga en su corazón que los plazos de Dios son para hacer fructificar. Los plazos de Dios son para hacer cambios de conducta y cambios en las actitudes de las personas. Porque usted, como padre, usted no anda con un cinturón en la mano mirando a sus hijos a ver en qué momento su hijo se equivoca y usted lo azota. Usted más bien mira a su hijo y le da un plazo. Y le dice: mire, ve hijo y estudia, ve hijo y haz esto otro. Y si el niño es desobediente vez tras vez, usted le dice, si lo sigues haciendo, no le da una hora, no le da un momento, sino que le fija un plazo. Le dice: esta noche quiero ver tu tarea hecha. Le fija un plazo. Fíjese que usted y yo, como traemos la imagen de Dios, actuamos igual, pero nos olvidamos que Dios actúa así. A veces las personas miran a Dios como un padre enojado que anda con un látigo tratando de pegarte en el momento que estás descuidado. Y Dios no trabaja así. La Biblia dice que Dios no trabaja de esa manera. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, dice así, que Dios no hace nada sin avisar. Dice el pasaje claramente, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, 7. Dios no trabaja de repente sorprendiéndote, no, Dios te avisa. Usted le dice a su niño: mira, mijo, si haces tal cosa, algo te va a suceder. Si metes el dedo al tomacorriente, te va a dar corriente. Y después, encima te voy a dar una nalgada, le dices al niño. O sea que encima el niño tiene su experiencia de la corriente y después encima tiene la experiencia de que usted le cumple el plazo que le dio. Haces esto y recibirás esto otro. Y así trabaja el Señor. Si usted presta atención, la Escritura en el Nuevo Testamento habla de la venida de Cristo. Y dice claramente, si usted presta atención, en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 13, dice, hermanos, que nadie sabe el día ni la hora. Pero el plazo está puesto. Dios ha establecido un día en el cual Dios va a venir a buscar a su pueblo. También dice la Escritura que Dios ha establecido un día en que juzgará a los vivos y a los muertos. Dios es un Dios de plazos. Y nosotros nos olvidamos. Y el Señor te dice: hijo, levántate y empieza a servirme. Y usted le dice: ahorita. Dios no espera una ahorita de ti. Dios espera una acción, una reacción, un cambio. Si nosotros volvemos al texto que estábamos leyendo primero en el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, capítulo 13, quiero hablarle un poco de cómo trabaja Dios. Dice la parábola, una parábola es una historia que nos da una enseñanza, y dice la parábola que un hombre tenía una higuera plantada en su viña, o sea, era una higuera muy especial. Era una higuera que no estaba entre otras higueras, era una higuera que estaba en la viña. Y si estaba en la viña, No había forma de que no se supiera si esa planta estaba dando o no estaba dando higos, porque era la única aparentemente que estaba en la viña. Y a veces nosotros pensamos que vamos a pasar desapercibido entre el montón, pero no es así. Dios te mira como si fueras la única higuera en la viña. Él tiene cuidado de ti. Así como a Ezequías lo conocía y le conocía todo, y encima de eso le tiene la delicadeza a nuestro Señor de mandarle a decir que arregle sus cosas. Dios te conoce por nombre. Dice la Escritura que tus cabellos están contados. Dios sabe exactamente todo de ti. Todo. Y Él se acerca a la higuera, y la higuera no tiene nada, solo tiene hojas. Y cuando se acerca a la higuera, dice que no encontró nada por 3 años. Y la pregunta es, ¿cuántos años el Señor se acerca a muchos de nosotros y mueve las hojas y somos pura hoja y no hay fruto? Y le voy a decir cómo trata a Dios, porque los plazos de Dios, escuche lo que le voy a decir, porque hay revelación en esto, los plazos de Dios son para producir frutos y cambios. Nabucodonosor no quiso entender esto y jugó durante 1 año. Como dice la Escritura, al año vino el Señor y encontró pura hoja en Nabucodonosor. Y dijo, ahora vamos a hablar diferente en Nabucodonosor. Y hay muchos de nosotros que no entendemos cuando Dios trata con nosotros. Es interesante lo que hace con la higuera, porque dice el que cuidaba, dice, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor y la abone. Si usted va a una versión antigua de la Reina Valera, a una versión anterior a la Reina Valera 60, cuando dice la palabra abonar, dice estercolar o poner estiércol. El estiércol es fertilizante, pues no es precisamente lo que usted quiere que le pongan en sus pies. ¿Y sabe una cosa lo que eso significa? Que cuando la persona no quiere fructificar, muchas veces Dios comienza a cavar alrededor de tus raíces y deja que cosas apestosas empiecen a estar debajo de ti, y cosas que no quieres ver cerca de ti, y situaciones difíciles que no quieres ver cerca de ti, y cuando empiezas a ver que se te empieza a poner feo el asunto, entonces comienzas a clamar a Dios, porque cuando viene la crisis empieza a nacer la fe en el corazón de muchas personas. Pero cuando todo está color de rosa, mientras te dejan ser pura hoja y estás solo en medio del viñedo, piensas que nunca va a pasar y que te puedes llevar la vida así sin dar fruto. Pero el Señor tiene cuidado de cada una de sus plantas y viene a ti y te dice, mira, yo te voy a enseñar por las buenas o por las malas. Porque el estiércol es abono, pero el estiércol también en este caso está simbolizando, hermanos, el trato de Dios. Hay personas que parece que necesitan verse rodeados de estiércol. Pero mientras todo está floreciente y tienen una viña generosa llena de frutos alrededor, siguen descansando sin dar fruto. ¿Será que Dios tiene que poner abono alrededor de tus pies para que comiences a echar fruto? ¿Será que el mal olor te hará dar fruto? Hermanos amados, cuando Dios le fija plazo, le dice, la vamos a abonar. Vamos a ponerle situaciones alrededor, vamos a cavar alrededor de sus raíces, vamos a mecer alrededor de su cimiento y vamos a poner estiércol, vamos a poner abono y vamos a ver qué pasa, porque si no de aquí 1 año, entonces la vamos a cortar y haremos leña de ella. Y la Escritura dice que nuestro Señor trabaja así, dice, hermanos, que separados de Él nada podemos hacer. Y dice la Escritura que si la vid no está produciendo, no sirve más que para ser cortada, atada al manojo y echada al fuego. Básicamente está hablando de lo mismo. Nabucodonosor no estaba dando gloria a Dios y terminó comiendo con el ganado. Nosotros podríamos hablar acerca de otro como Jonás, que no quiso obedecer a Dios y terminó dentro de un pez. Hermanos, cuando Dios fija un plazo y Él dice que algo se va a hacer, porque cuando Dios dice algo se tiene que cumplir. El problema es nosotros, que no entendemos los plazos de Dios, como un niño no entiende que su madre habla en serio cuando le dice, o haces tu cama o regreso a tu cuarto y te voy a dar una nalgada. Y le fijas el plazo. Y lo que va a hacer que el plazo deje de cumplirse o se cumpla es si la cama está hecha o no está hecha. Porque Dios es un buen padre. El problema es que nosotros pensamos que es un buen abuelo. ¿Usted ha visto los abuelos? Los abuelos te consienten y dejan que hagas lo que tú quieras. Total, ellos ya fueron padres. Dice, ahora no, pobrecito el niño. La mala noticia es que Dios no es un buen abuelo. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Dios es un buen padre, el mejor padre. Podría hablarle, como decía, de Jonás, de Moisés. A Faraón le fijó un día de plazo. A Nínive le dio 40 días, a la higuera le dio un año. 7 tiempos a Nabucodonosor. 3 días para ver la sanidad completa de Ezequías. Los tiempos de Dios no se miden en reloj, pero a veces sí. La venida de Cristo sabemos que va a suceder. Sabemos que hay señales, pero no sabemos el día y la hora. La pregunta es, ¿habrá Dios fijado un plazo para que su pueblo, cada uno de nosotros, comencemos a hacer lo que tenemos que hacer? A veces las enfermedades son un plazo de Dios. A veces las dificultades financieras son un plazo de Dios. A veces Dios te fija un plazo para que te des cuenta, porque esos problemas son el estiércol alrededor del árbol, porque te abonan, te hacen fructificar. En medio de la tribulación, en medio del clamor, hermano, todo mundo se vuelve un buen cristiano. Cuando el fuego arde, cuando viene el clamor a nuestra vida, levantamos la mirada al cielo. Hermanos amados, en el libro de Daniel, acompáñeme a Daniel porque quiero que usted lea algo con sus propios ojos. El libro de Daniel, por favor. Lea por favor conmigo. Daniel, en el capítulo 11, por favor. Está hablando de que Dios va a depurar, va a limpiar personas que Él quiere limpiar. Y dice que los va a limpiar haciéndolos caer. También algunos de los sabios caerán para ser depurados. ¿No le suena familiar a lo que le pasó a Nabucodonosor? En toda su gloria cayó y terminó con el ganado. Caerán para ser depurados. Pedro que antes que el gallo cantara, le iba a negar, dice la Escritura. Antes que el gallo cante, me negarás. Y el gallo cantó y él le negó. Y lo interesante es que él no se da cuenta, aparentemente, y le niega, dice, no le conozco. Pero luego él tuvo una gran amargura. Y Dios le dijo, y el plazo de él fue cuando el gallo cantó. Hasta el tiempo determinado, dice el libro de Daniel, porque aún para esto, mire cómo dice, aún para esto hay plazo. No hay nada bajo este cielo que escape a los plazos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no hace nada al azar. Eso quiere decir que para tu ministerio, para tu transformación, para todo en tu vida, hay un plazo de Dios. Dios tiene un día señalado para bendecir tu vida. Hay personas que están en pecado y el plazo de su liberación es el día que confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, cuando la persona confiesa a Jesucristo, las cadenas caen, los yugos se rompen y la persona es libre y recibe la libertad que Dios le prometió. Pero en tanto no toma la acción, el plazo de Dios no se cumple y la persona no es libre. Me ha tocado ver personas que han tenido pecados en su corazón ocultos por poco tiempo o por mucho tiempo. Y cuando esas personas han declarado, Dios ha obrado en su vida y se ha cumplido el plazo de Dios. Personas enfermas en sus huesos, personas enfermas de todo tipo de enfermedades, de angustias. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia, que dijo el salmista, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir. ¿Sabe una cosa? Cuando la persona se niega a dar gloria a Dios, se niega a confesar, se niega a servir a Cristo, si Dios ha establecido que quiere bendecirles, el día de la bendición se suelta, el día que la persona comienza a obedecer a Cristo. Ese día es el plazo de Dios. Mientras la persona no confiesa y declara su pecado, no hay libertad. La libertad viene cuando la persona confiesa. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, dice la Escritura. Es el plazo de Dios. Entonces, hermanos amados, podríamos seguir hablando toda la tarde en Salmo 102, si usted me acompaña, por favor. En el Salmo 102, dice la palabra del Señor en el verso 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y sabes que hay un plazo de Dios para tu felicidad, pero mientras estás abrazado a una necedad de pecado, tu felicidad está esperando. Hay un tiempo, un plazo de Dios para tu bendición financiera, y mientras no obedeces al Señor, ese plazo no se cumple. Porque los plazos no son tiempos de reloj, aunque a veces pudieran serlo. Los plazos de Dios son tiempos de acción, de obediencia. Y Dios pone pruebas, y la prueba produce fruto y produce cambios. Y ese es el cavar de alrededor del árbol y el abono de alrededor del árbol. Pero no debemos de pensar que el Señor va a pasarse la vida cavando y abonando, poniéndote prueba tras prueba. Porque así no trabaja el Señor. Porque el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Terminarás resistido antes que bendecido. Los plazos de Dios. Estoy seguro que en mi vida hay un plazo de Dios. Estoy seguro que en tu vida hay plazos de Dios para cada cosa que quieres. Cada cosa que le pides al Señor, pero mientras tanto no obedeces lo que Dios te dice, esos plazos no se cumplen. Y otras veces estás bajo un plazo de Dios como Nabucodonosor, y hasta que Nabucodonosor no declaró con su boca y reconoció a Dios, el plazo de Dios no terminó. Entonces hay plazos en donde la mano de Dios se agrava sobre nosotros, y hay plazos donde la mano de Dios nos bendice y nos levanta. Todo depende de la acción que nosotros tomemos. Como le dije al principio, los plazos de Dios son para hacerte fructificar, para traer cambios de conducta y actitudes. De usted y de mí depende que los plazos de Dios se activen para nuestro bien, liberándonos, y se activen para nuestro bien, bendiciéndonos. Cuando el pueblo de Dios no quería obedecer y no le daba gracias ni honraba al Señor, andaban de cautividad en cautividad, mas cuando se volvían a Jehová, el Señor los libertaba. Y el Señor fijaba plazo y decía: si se apartan de mi palabra, si se apartan de mis verdades, si se apartan de honrarme y van tras dioses ajenos, los llevaré otra vez bajo su pecado. Y les volvía a pasar. Y vez tras vez el plazo se cumplía y no aprendían. Hermanos, ¿cuántas veces has visto los plazos de Dios cumplirse por causa del pecado? ¿Cuántas veces has visto personas que usted las mira desde afuera y dice: si tan solo abrieras tu corazón a Cristo, tu vida cambiaría? Si tan solo te apartaras de esa necedad que te hace cada día más triste. Si tan solo le diera la oportunidad al Espíritu Santo, el plazo de Dios de ser bendecida y de ser bendecido y de gloria en gloria y de victoria en victoria vendría a tu vida. Si tan solo, y a veces el que está dentro de esa circunstancia no lo ve. Necesitamos entender que Dios quiere. Él está empeñado en bendecirte y en levantarte. Todo tiene un plazo. Todo tiene un día señalado y una hora señalada. Cuando un día vinieron al Señor y le dijeron: se acabó el vino en la boda de Caná, dice: mujer, mi tiempo no ha llegado. Cuando lo que hicieron en Juan capítulo 8, lo cuestionan al Señor acerca de su doctrina, dice que no le pudieron echar mano porque todavía no había llegado su hora. Cuando está el Señor delante de Pilato, Pilato está hablando y él le dice: mira, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dado del cielo. Estoy aquí porque es el plazo de Dios. Por eso estoy delante de ti, Pilato. Tú no tienes ninguna autoridad si no te fuera dado. Este es el plazo de Dios. ¿Y sabe una cosa? Cuando nosotros jugamos con Dios y queremos llevar nuestra vida a nuestra manera, el Señor viene a ti, mueve las hojas y no encuentra fruto y dice: se acabó esto. Cambian las reglas. Y Nabucodonosor lo tuvo que aprender por el lado malo. Pasó un año desde la amenaza que Dios le da, y digo amenaza porque era amenazante, que Dios te diga que te va a juzgar, es amenazante. Hermano, no está diciendo que va a venir el diablo, porque al diablo te saca el Señor, el diablo de encima. Pero ¿y a Dios? ¿Quién aparta la mano de Dios? Por eso sí que es serio que Dios venga y te diga: hey, voy a tratar contigo. ¿En serio? Y se lo dijo Nabucodonosor, y Nabucodonosor no quiso escuchar, y al año el Señor hizo su juicio. Y Nabucodonosor tuvo que pasar un tiempo, 7 tiempos, dice la Escritura, bajo la mano de Dios, hasta que reconoció. Y le fue restituido todo. Hermanos, el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él es Señor en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella. Él te quiere bendecir, Él me quiere bendecir. Por eso yo le pido en esta hora que usted piense lo que dice la Escritura. Dice en Amós 3:7: nada hará el Señor, nada hará el Señor sin revelárselo a sus profetas. Y sabe una cosa, en esta hora yo estoy siendo voz de Dios para usted. Le estoy diciendo: hermana, hermano, Dios es un Dios de plazos. Si Dios te ha dicho que hagas cambio en tu vida, si Dios te ha dicho que ajustes cosas en tu vida, si Dios te ha dicho que sueltes cosas, o Dios te ha dicho que tomes cosas, si Dios te ha dicho que hagas cosas, o Dios te ha dicho que dejes de hacer cosas, escucha, porque Dios te está hablando. Escucha. No pienses: oh, es otro mensaje más. No, puede que sea el último hasta que el plazo de Dios se cierre. Dios es un Padre amoroso, pero es juez justo también. Y si Él baja el martillo, la sentencia se cumple, porque se cumple. No hay quien te libre de la mano del Señor, excepto el Señor. Por eso clama al Señor. De la misma manera que cuando eras niño y le dabas una nalgada al niño, Él recibía la nalgada de tu mano, pero también recibía la consolación de tu mano. Por eso es bien interesante cómo un niño, cuando usted lo reprende, vuelve a su padre que le dio la nalgada a pedirle consuelo. Entienda la lección de los niños. Porque si Dios cava alrededor y abona en tu vida para hacerte dar fruto, probablemente no es aroma de flores. Cuando sientes que estás rodeado de estiércol, es Dios mismo a veces que está poniendo todo eso alrededor para que empieces a dar fruto. Cuando dices: Señor, qué mal huele alrededor mío, qué mal está todo, no está mal, es Dios que está haciendo a ver si cambias y fructificas. Cuando empiezas a ver que tu vida apesta y dices: Dios me prometió que me iba a bendecir y esto apesta, ¿sabes qué? Es el Señor que está tratando de que dé fruto, porque Él demora su juicio. Dice la Biblia que Dios es clemente y misericordioso. Dice que muchos tienen por tardanza sus juicios y su venida, pero en realidad es misericordia. Y en esta hora le digo: Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Deja de ocuparte tanto en lo que te parece y comienza a ocuparte en lo que Dios dice, porque cuando Dios dice, Dios cumple. La Escritura nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en esta hora te estoy revelando el secreto de Dios. Te estoy revelando que Dios está esperando de ti que te transformes en una mujer y en un hombre de fuego. Te estoy revelando en el nombre de Jesús que Dios está esperando que dejes de pecar. Te estoy revelando en el nombre de Jesús que Dios está esperando de ti que des fruto. Te estoy revelando en el nombre de Jesús que es hora de dejar de ser pura hoja y comenzar a ser puro fruto. Te estoy revelando en el nombre de Jesús que no te puedes esconder porque estás plantado en medio de su viña. No te puedes esconder, sobresales, porque a los ojos de Dios tu vida sobresale de la vida de otros, porque eres especial tesoro. Dios lo hizo con Jonás, y Jonás era especial como usted y yo. Dios lo hizo con Moisés, y Moisés era especial, igual que usted y yo. No que seamos mejores. Para Dios dice que no hace excepción de personas, así que si Moisés era especial, usted también y yo también. Dios lo hizo con Daniel. Dios lo hizo con tantos hombres y mujeres de Dios. Dice la Escritura que Daniel estaba orando, y desde el momento que él oró, dice que salió la respuesta del cielo, y él se mantuvo orando, y hasta los demonios atravesaban para quitar de en medio la bendición y no pudieron detener el plazo de Dios. Dios mandó un arcángel y dijo: Daniel, vengo a hablarte. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque esta planta va a dar fruto. El diablo está loco, está tratando de detener la bendición. No lo va a lograr. He venido a decirte, no le aflojes, no desistas. Porque el plazo de Dios se cumplió. Solo hay un estorbo aquí que estamos quitando del medio. Me voy, estoy ocupado, tengo que sacar del medio un diablo que quiere estorbarte para que no dé fruto, Daniel. Daniel capítulo 10, la historia parafraseada, dice eso. Pero si usted y yo nos relajamos pensando que las cosas van a pasar por misericordia nada más, entienda, Dios es un Dios justo. Y Dios va a hacer que fructifiques si dejas que Dios haga la obra. Si no, Él va a tratar conmigo y con usted también. Dios es un Dios que ama, es un Dios que sana, pero también es un Dios que juzga, también es un Dios que corrige y educa. Pero yo he querido tomar esa parábola y mostrarle que usted y yo somos esa higuera, y que cuando algo apeste alrededor suyo, probablemente no es el diablo, probablemente es Dios, que está empezando a poner algo de abono alrededor para ver si das más fruto. Aún los problemas, puede ser Dios abonando tu tierra. Dice que seamos bienaventurados cuando estemos afligidos aún por diversas pruebas. Eso dice la Escritura. Ese es el estiércol, yo le llamo el abono de Dios. El que dice ahí ese pasaje. ¿Quieres que la vida se ponga difícil? No hagas caso. Haz de cuenta que no dije nada. Vete a tu casa y olvídate de este mensaje, que cuando el tiempo y el plazo de Dios se cumpla, el Señor te la va a recordar. Y vas a decir, como Nabucodonosor, me lo dijeron. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que aún para esto hay plazo. Tu palabra dice también que Cristo viene pronto. Tu palabra dice que hay un día en donde el plazo se cumplirá y nuestro Señor vendrá y se abrirán los cielos y vendrás a buscar. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice Corintios. Padre, y cuando el plazo se cumpla, ya no habrá más oportunidad de salvación, mi Señor. Hay personas que están diciendo, oh, cuando yo sea viejo me voy a convertir. Oh, hombre, ¿qué sabes si llegarás a viejo? ¿Qué sabes cuál es el plazo, el término de tus días? Hay personas que dicen, cuando sea viejo serviré al Señor. ¿Qué sabes si llegarás a viejo? Vuélvete a Dios. Cristo viene pronto. Hay un plazo para toda la humanidad. Cristo viene pronto. Hay un plazo de Dios para cada uno de nosotros. Hay un día de nuestra partida. Hay un día donde tenemos que humillarnos delante de Dios y servirle. Quizás tú tienes muchos planes. Cierra tus ojos, por favor, quiero hablar a tu corazón. Quizás tú tengas muchos planes. Quizás tú tengas ideas grandiosas acerca de tu vida, pero la verdad es que Dios tiene ideas mucho más grandiosas para ti. Y Dios quiere que se cumplan. Porque aquel que diseñó los cielos y la tierra, los árboles y a nosotros mismos, ha diseñado un futuro mejor para cada persona. Él tiene un propósito maravilloso para toda la humanidad. Y tú eres parte de él. Ven a Jesús. Ven a Jesús, porque el plazo de Dios puede que sea hoy para ti. Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es día de salvación.
Hoy es el plazo para que dejes el pecado.
Hoy es el plazo para que abandones la necedad y abandones la rebeldía.
Hoy es el plazo para que abandones la ceguera, para que abandones la soledad, la tristeza, la angustia, el dolor. Hoy es el plazo para que todas tus penas y angustias se vayan y venga la paz del cielo. Solamente sométete a Jesucristo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Señor, yo he predicado tu palabra. He predicado tu mensaje, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, yo hago un llamado como tu siervo, Padre, como una voz profética, declarando que hoy, no mañana, hoy, tú estás llamando a cambios, tú estás llamando a fructificar, tú estás llamando a abandonar actitudes, tú estás llamando a cambiar conductas. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, yo creo y declaro en tu nombre. En el nombre de Jesús te invito, mi hermano, mi hermana, que si sientes que Dios te está hablando, si tú quieres hacerlo y está en tu corazón, te invito a que te pongas de pie y te presentes delante del Señor, ahí donde tú estás. No te pido que vengas al altar, sino donde tú estás, y le digas al Señor: Señor, yo sé que tú y yo tenemos cosas que arreglar. Yo sé que tú quieres trabajar y encontrar fruto en mi vida. Ponte de pie, no seas una persona rebelde. Ponte de pie. Porque Dios, aunque no te pongas de pie, ya miró tu vida y Él sabe cuántas frutas hay en tus ramas. Quizás estás demorando tu bautismo, quizás estás demorando el servir al Señor, quizás estás demorando obedecer al Señor, quizás estás demorando el hacer cambios con algún vicio o con algún pecado. Hoy es día de cambio. Hoy, habla con el Señor. Dile al Señor: Señor, ayúdame a entender y obedecer lo que tú tienes en mí y conmigo. Porque yo no quiero descubrir lo que tienes contra mí el día que esté delante de ti. Habla con tu Señor y dile: Señor, si hoy es el día del plazo para mí, si hoy me estás emplazando, Padre, en el nombre de Jesús, muéstrame en qué. Seguramente el Espíritu Santo te lo estará diciendo a tu corazón en esta misma hora, y tú lo sabes, no hace falta que te lo diga. Dios te está hablando. Hoy estoy hablando con una voz profética a tu vida. Dios te está hablando. Escúchale. No seas como Nabucodonosor. Escúchale. Escúchale, porque el tiempo y la hora se cumplirá, porque Dios es hombre para mentir. Y si Dios ha dicho que quiere cambios y demanda cambios, Él trabajará en tu vida hasta que lo consiga, porque Él logra lo que Él se propone. Pero no lo hace la fuerza, pero sí puede doblegarte. Habla con tu Señor, háblale. Ahí quiere escuchar tu voz, háblale en esta hora. Háblale, porque el Señor te quiere bendecir, porque entiendes el plazo, porque entiendes tu sufrimiento, porque entiendes tu necesidad, porque entiendes la necedad, porque entiendes el servir al Señor. Entiendas. Ven y sírvele ya. Extiendes tu sufrimiento, extiendes tu tristeza, te robas años bellos de vida que Dios te ha dado. No te robes más a ti mismo. No te robes. Regálate la libertad que tanto anhelas. Sométete a Dios. Regálate el amor que tanto necesitas. Deja que Dios trabaje en ti. Mi Señor, yo te doy gracias porque hace días tú estuviste hablando mi corazón. Gracias, mi Señor. Gracias por tu belleza, por tu amor, Gracias por todo lo que tú me das y le das a cada persona. Yo te pido, mi Señor, que cada persona que hoy está de pie y está hablando contigo, tú le respondas. Y ellos puedan ver como Nínive, que en lugar de juicio llegó bendición. Que puedan ver, Señor, como Job, que el plazo lo pusiste. Que puedan decir como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Que puedan encontrar, Señor, como Ezequías, la largura de años de vida. Que puedan ver, Señor, el amor tuyo, Señor, como lo vio Lot. Que aún tú, Señor, le permitiste escoger dónde escapar. Y le diste el tiempo para llegar antes de ejecutar tiempos y juicios y plazos sobre naciones pecadoras, sobre esas ciudades pecadoras. Señor, sabemos que Cristo viene pronto. Señor, que ese plazo no nos sorprenda, que no nos agarre, Señor, descuidados, sino que nos agarre siendo la voluntad tuya. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo la vida de cada persona y clamo por mi propia vida. El día que nuestro Señor cumpla el plazo y los cielos se abran y se rasguen como un velo, y descienda el deseado de las naciones, y descienda nuestro Señor y Salvador a buscar a su pueblo, y nosotros seamos tomados a recibirle, Señor, que no quedemos, como dice el relato, uno tomado y otro dejado, sino que todos podamos ir contigo. Que en ese abrir y cerrar de ojo a la final trompeta estemos todos listos y que no tengamos que ver con tristeza que el plazo nos sorprendió como aquellos que no escucharon a Noé y se los llevó el agua, como los yernos de Lot que creían que su suegro bromeaba. Señor, tú no estás bromeando, tú estás hablando en esta noche, yo lo sé. Porque tú nos amas tanto, Señor, que estás hablando una vez más. En el nombre de Jesús, te pido que esta palabra quede grabada a fuego en el corazón de cada uno de nosotros. Que tú eres un Dios de amor, pero eres un Dios de plazos. Y en muchos de nosotros probablemente hay plazos que están llegando a su fin y otros comenzando. En el nombre de Jesús, Señor, encomiendo la obra a tu Espíritu Santo, sabiendo que tú que comenzaste la buena obra la terminarás y será perfecta y bella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Jesús.